Si llegaba un huracán con el suficiente poder como para lograr hacerse los diques de contención. Pero este no fue solo el problema. El problema, creo que más dramático y más triste, y lo que ha hecho que el huracán Katrina se haya convertido en un símbolo de la desidia dentro de Estados Unidos y de la discriminación al pueblo pobre de los Estados Unidos, es que después de que se sucede la tragedia, que como decimos, fue una tragedia anunciada, las autoridades de ese país no tuvieron capacidad para responder al dolor y al drama que estaban viviendo las personas víctimas del huracán Katrina. Pero además de eso, no solamente que el presidente de ese país, el señor George W. Bush, no fue sino como dos días después que el señor creo que se enteró de que había pasado un huracán y que había gente muriéndose en ese momento en New Orleans, sino que además de eso, la ayuda no llegó, y cuando llegó, llegó en muy poca medida y de manera sumamente desorganizada. Los recursos tecnológicos, los recursos de apoyo de orden logístico que debieron haberse utilizado para ayudar a las personas víctimas del huracán Katrina y para lograr que la cantidad de muertos y heridos fuera inferior y para ayudar a las personas que quedaron vivas a tratar de escapar, estaban siendo utilizados en ese momento para asesinar iraquíes. Estaban siendo utilizados para matar personas en el Medio Oriente y no para rescatar y para salvar a los propios ciudadanos de los Estados Unidos que se vieron afectados por esta dolorosa tragedia. El otro problema es que posiblemente muchos de ustedes sepan que en la parte de New Orleans viven una buena parte de la población afrodescendiente de los Estados Unidos. Y pareciera que no era importante atender a los pobres o atender a los afrodescendientes. Si allí hubieran estado a lo mejor catiritos y gente del clásico estilo norteamericano, blancos, rubios, de ojos azules, a lo mejor se hubiera preocupado. Pero si el niño que se estaba muriendo era un niño de color, ese no importaba tanto. Y eso es realmente triste, doloroso, pero es una realidad. Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y específicamente el Departamento de Estado, hacen campañas intensas para hablar sobre el tema de los derechos humanos en el mundo. Sin ir más lejos, ayer el Departamento de Estado produjo un informe que ellos hacen todos los años sobre cuál es la situación de los derechos humanos en el planeta. Claro, ahí evalúan a todos los países menos la situación de derechos humanos en Estados Unidos, por cierto. Sería muy interesante que ellos en su informe dijeran cuál es la situación de derechos humanos en los Estados Unidos, pero obviamente no lo hacen. Este informe que produce el Departamento de Estado no solamente es un informe ilegal, sino que es un informe inmoral. Es ilegal porque ese informe lo produce un país que pretende erigirse como el policía del mundo, o que se pretende como, no sé, el gran maestro del mundo, el gran evaluador del mundo, para decir cuál es la situación en los demás países. Sin fundamento, en colaboración recíproca por los gobiernos o por las autoridades de esos países, sino que sencillamente ellos agarran cuatro recortes de prensa de Venezuela, cuatro recortes de prensa de Colombia, cuatro recortes de prensa de aquí y de allá, y con eso dicen ellos que producen un informe. Aparte de que la metodología para producir ese informe es absolutamente ridícula, la otra cosa es que ningún país tiene el derecho, de acuerdo a las leyes internacionales, de erigirse en evaluador de otro país de manera unilateral. ¿Por qué? Porque existen convenios de orden internacional en donde ciertamente los países preocupados por la materia, en este caso de derechos humanos, han ratificado convenciones internacionales sobre la materia, y para eso existen instituciones de carácter multilateral que llevan adelante estos trabajos, como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Venezuela perfectamente puede aceptar cualquier informe que se produzca en alguna de estas comisiones, porque estas comisiones preparan los informes con estudiosos sobre las materias que suelen ir a los países y hacer estudios sobre la materia, pero además se le brinda la oportunidad al Estado que responda sobre las acusaciones que en materia de derechos humanos pudiesen estar haciendo en este momento. Quiero poner un ejemplo muy reciente, por ejemplo, que acaba de suceder con Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo hablando sobre la situación de las cárceles de nuestro país y se hicieron una serie de denuncias. Y autoridades venezolanas, representantes del Estado venezolano, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer la situación e incluso se dijo que nuestro país debía tomar una serie de correctivos y todos habremos visto al ministro de Interior y Justicia hace dos días que estuvo presentando las acciones que se están llevando adelante para seguir las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos específicamente en cuanto a la situación de cárceles en nuestro país. Eso está bien, eso es correcto, eso se debe hacer, porque nosotros tenemos que buscar la manera de que cada día más progresemos en materia de derechos humanos. Y tenemos que aceptar las observaciones que se nos hacen desde los organismos multilaterales, a menos que tengamos diferencias, y en ese caso presentaremos nuestros argumentos, pero cuando se nos hacen observaciones que son verdad, lo correcto entonces es llevar adelante los correctivos que haya lugar en esos temas. Eso lo puede aceptar Venezuela perfectamente. Lo que Venezuela no puede aceptar es que Estados Unidos o cualquier país que se le ocurra empiece a decir cuál es la situación de los derechos humanos y los demás y se crea con derecho a evaluarlo o a no evaluarlo. No sé qué. Eso es ilegal y no responde al derecho internacional ni a las convenciones internacionales que existen sobre esta materia. Pero por si fuera poco que este informe es ilegal, es necesario decir también que es inmoral. Es inmoral porque si algún país del mundo no tiene moral para hablar sobre el tema de los derechos humanos, es exacta y justamente Estados Unidos de América. Y no tiene derecho a hablar sobre los derechos humanos por varias razones. Una de ellas es porque es público y notorio, todo el mundo lo ha podido ver escandalosamente y horrorizadamente por los medios de comunicación, cómo los funcionarios de los Estados Unidos constantemente perpetran acciones que violan los derechos humanos de sus nacionales y de personas de fuera de los Estados Unidos. Las imágenes pavorosas y que yo creo que ni en mis peores pesadillas yo hubiera podido imaginar que se han visto de soldados de los Estados Unidos torturando gente en las cárceles iraquíes, específicamente en la cárcel de Abu Ghraib, o las barbaridades que han sido denunciadas por Amnistía Internacional que se cometen en Guantánamo, no tienen nombre, y lo menos que Estados Unidos y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pudiera hacer es tener un silencio decoroso. Pero ellos no saben eso, ellos no saben lo que es el decoro y por eso se creen con el derecho de evaluar al resto de los países del mundo de una manera ilegal y de una manera inmoral. Sin embargo, hay otras razones por las cuales Estados Unidos es posiblemente uno de los países del mundo que menos moral tenga para hablar sobre el tema de los derechos humanos. Yo voy a leer nada más algunas, porque sería largo y no tenemos el tiempo ahorita, de las convenciones vinculadas con temas de derechos humanos que Estados Unidos no ha ratificado. En otras palabras, Estados Unidos, que se dice ser el garante de las libertades y de los derechos humanos en el planeta, no ha ratificado las principales convenciones de derechos humanos del mundo, y voy a leer algunas de ellas nada más para que ustedes tengan idea. La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, por cierto, ayer siendo Día de la Mujer, esto es importante, Estados Unidos no ha ratificado esta Convención de Discriminación contra la Mujer, por eso es que se pueden dar el lujo de meter presa a Cindy Sheehan, la activista norteamericana que lucha contra la guerra de Irak, porque estaba haciendo una manifestación antier ante las Naciones Unidas junto con algunas mujeres iraquíes para pedir que cese la guerra en Irak, donde murió su hijo. Cindy Sheehan es una señora muy decente, porque si a mí me hubieran matado un hijo en una guerra estúpida como la guerra de Irak, yo no sé qué yo hubiera sido capaz de hacer. Esa señora se para como una señora tranquila a manifestar, a decir yo quiero que se acabe la guerra. Es demasiado decente esa señora. De verdad que yo no sé si, Dios me ampare, a mí me hubieran matado un hijo en esa situación si yo pudiera comportarme tan decentemente como lo hace ella. Y todavía tienen el tupé de meterla presa, no una, sino cientos de veces han metido presa a esa señora. O sea, de verdad que lo que da es vergüenza, vergüenza, pena ajena. Pero la otra cosa, otros convenios que no han sido ratificados por los Estados Unidos. El convenio para la represión de trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Ustedes recuerdan que Estados Unidos no ratificó a Venezuela de acuerdo a esos informes que ellos hacen. Así como hacen un informe de derechos humanos, hacen un informe sobre trata de personas. Y Estados Unidos dijo en el informe del año pasado que supuestamente nosotros tenemos tráfico de personas aquí. Bueno, ellos no han ratificado la convención sobre trata de personas. Entonces, ¿de qué hablamos? No han ratificado la convención sobre los derechos del niño, que de eso les va a hablar más profundamente Anaí Arizmendi. No han ratificado el protocolo relativo a la participación de niños en conflictos armados. Un menor de edad en Estados Unidos no puede ir a comprar una cerveza, pero sí se puede inscribir en el registro militar. O sea, es menor de edad para tomarse una cerveza, pero no es menor de edad para que lo maten en Irak. Es una cosa absurda. El protocolo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. El protocolo internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy importante. En Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de lo que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cierto, hay que reconocer que el presidente Hugo Chávez Frías devolvió las garantías constitucionales de este país que habían estado suspendidas desde que comenzó lo que se haya dado en llamar el periodo democrático de nuestro país. Resulta que en Estados Unidos la gente solamente tiene derechos económicos, derechos de carácter político y civiles, pero lo que son derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados en los Estados Unidos, irónicamente. Es decir, una persona puede ser pobre en los Estados Unidos, una persona puede no recibir servicios de salud en los Estados Unidos y no se le están violando sus derechos según las leyes de los Estados Unidos, porque entre otras cosas Estados Unidos no ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Irónicamente, el país que pretende evaluar a los demás sobre derechos humanos. El protocolo facultativo destinado a abolir la pena de muerte. Estados Unidos tiene el bochorno de ser uno de los pocos países del mundo donde se puede ejecutar a un menor de edad. Eso da vergüenza, eso da vergüenza. La pena de muerte de por sí ya es una abominación, porque significa ejercer la violencia con premeditación y alevosía en contra de otro ser humano. Pero cuando es contra un menor de edad, sencillamente lo que puede dar es asco, no tiene otra palabra. Bueno, Estados Unidos no ha ratificado el protocolo facultativo destinado a abolir la pena de muerte. No quieren abolir la pena de muerte en Estados Unidos, simplemente. La Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de la apartheid. Esta es una convención importante, cualquiera diría, bueno, pero es que eso en Estados Unidos no pasa. ¿Cómo que no pasa? Y el muro que están construyendo para que los inmigrantes no pasen y las zonas que dedican nada más para que la gente esté en unos sectores, la discriminación que hay contra los afrodescendientes, contra los inmigrantes y contra los latinos. ¿No es eso también discriminación? ¿No es una forma también de generar una especie de apartheid social dentro de los Estados Unidos? El Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. Este es el caso del señor Posada Carriles, Luis Posada Carriles, asesino, terrorista, convicto y confeso. Mató a 73 personas inocentes con una bomba puesta en un avión. Y estos señores lo tienen protegido en los Estados Unidos. Protegido. Venezuela ha solicitado la extradición de ese criminal terrorista llamado Luis Posada Carriles. Y Estados Unidos lo protege porque ese señor le ha hecho muchos favores a los miembros de la CIA, de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos. Y han buscado todas las excusas habidas y por haber para ni siquiera darnos respuesta de la solicitud de extradición, un expediente que tiene más de 1000 páginas, que está absolutamente fundamentado, que tiene todos los argumentos para que ese criminal sea extraditado a nuestro país, para darle respuesta no al presidente Chávez, no al gobierno de Venezuela, para darle respuesta a las madres de las 73 personas que murieron en ese avión, a las hermanas, a las esposas, a los hijos que nunca nacieron de los deportistas que se murieron ese día, a esa gente que darle respuesta, porque tienen derecho de recibir la justicia por sus familiares que murieron en ese atentado. Y Estados Unidos no se ha dignado ni siquiera a responder la carta donde Venezuela solicita la extradición. Ese es el país que pretende hablar de derechos humanos y que pretende darle clases de derechos humanos al resto del mundo. Eso da vergüenza. Estados Unidos no ha ratificado la Convención para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Imagínense ustedes, el país que supuestamente tiene su principal discurso a hablar sobre terrorismo. El convenio relativo a la libertad sindical y el derecho a la sindicación. Imagínense ustedes, una cosa que para nosotros es tan obvia, tan natural, la posibilidad de pertenecer a un sindicato. Ellos no han ratificado eso. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, este posiblemente sea uno de los más escandalosos, porque este, junto con la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, se trata de que cuando algún delincuente, algún criminal viole los derechos humanos en cualquier parte del mundo, no se pueda escapar. Y por eso se ha constituido la Corte Penal Internacional, de modo tal de que si esta persona, criminal de guerra, violador de derechos humanos, se encuentre donde se encuentre, existe un órgano internacional para que esa persona no quede impune y que esa persona sea juzgada de cualquier manera. ¿Pero qué ha dicho Estados Unidos? Estados Unidos ha dicho que ellos consideran que a sus ciudadanos lo pueden acusar dentro de esta comisión, dentro de la Corte Penal Internacional, por motivos fatuos. Pero la grosería no es esa, hay una peor. Ellos han presionado para que existan países en el mundo que firmen acuerdos bilaterales con Estados Unidos de que en el caso de que alguna persona norteamericana estuviera siendo buscada por crímenes de guerra que pueden ser juzgados dentro de la Corte Penal Internacional, ese país se compromete que no va a someter a juicio a ese ciudadano norteamericano. Y eso no es que lo hacen lejos, no, aquí en Colombia lo acaban de hacer. Venezuela, por ejemplo, no va a permitir eso nunca en la vida, pero existen países que por presión, por la presión económica que puede ejercer un imperio de las características del que maneja el actual gobierno de los Estados Unidos, se ven en la obligación, porque si no, no les dan la ayuda, porque si no, no les dan el financiamiento, porque si no, pues buscan maneras de presionar desde todo punto de vista. Entonces, eso quiere decir que el país que se erige como supuestamente el profesor que dicta cátedra en materia de derechos humanos en el mundo entero, resulta que considera que sus ciudadanos pueden andar impunes por el mundo sin ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Estas son, como les digo, solo algunas de las convenciones, de los tratados internacionales más importantes que sobre estas materias Estados Unidos no ha ratificado. Yo dejo esta conversación hasta aquí porque tenemos otros tres panelistas excelentes, los tres, que creo que pueden darles aportes a este tema. Pero de verdad,
bien, amigos de Venezolana de Televisión, ha sido la intervención de la viceministra de Relaciones Exteriores, Maripili Hernández, en la Universidad Bolivariana, Salón Quiriquiri. Podemos destacarles que este evento también cuenta con la participación de la presidenta de la Fundación Caracas para los Niños, Anaí Arizmendi, la abogada y escritora Eva Gollinger y Fernando Bossi del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Uno de los puntos resaltantes de esta conferencia ofrecida por Maripili Hernández ha sido el informe sobre los derechos humanos en Venezuela, que ha sido emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ella reseñaba que no tiene autoridad moral ni autoridad legal para erigirse como juez de otros países. Advirtió que Venezuela solo aceptará un informe de derechos humanos de organismos multilaterales como la OEA o la Organización
de Relaciones de Amistad, las
Naciones Unidas. Vamos a continuar llevándoles a ustedes esta conferencia que se